Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
Estamos escuchando, Eduardo, A Primera Vista, de Virginia Innocenti.
Sí, yo le iba a decir, por favor, no entren en pánico, pero ¿esa no es la voz de Libertad Morel?
Es parecida. Ella tiene esas alas, justamente como canta en esta canción, y es algo para destacar, de llevarnos por donde ella quiere. Tiene esa libertad, vamos a usar ese nombre, para hacernos quererla y no quererla, como fue el año pasado con ese personaje de Argentina Tierra de Amor y Venganza, quererla mucho cuando hizo de Tita Merelo, por ejemplo, no quererla nada cuando estuvo en Gasoleros, y así ella nos va proponiendo un juego, y eso creo que no todos los actores y actrices lo logran, pero tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Virginia? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional para todo el país.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Virginia, ¿cómo va eso?
Eduardo, ¿cómo estás?
Qué chico es el mundo.
Sí, sí.
Yo iba a decir algo mientras escuchaba a mi compañera Guiñazú hablar de vos.
Sí.
Y decía que tenés libertad. Yo no, yo creo que Virginia Innocenti tiene hormigas en el cuerpo, no para nunca. No para nunca, ¿no? Es una cosa eléctrica que va generando y generando, ¿no?
Soy un poco inquieta.
¿Cómo es eso?
Pero antes que nada quiero hacer una acotación. Nunca estuve en Gasoleros.
En Campeones.
En Campeones,
sí.
Exactamente.
Me acordé mientras lo estaba diciendo, Virginia.
Sí, porque puede ser confuso.
No,
para
en Campeones que
eras
malísima. En principio eras buena porque lo enamorabas un poco a Laporte, pero después te volvías mala, obviamente, porque él no te quería tanto.
¿Vos viste la novela?
Yo veo todo, Virginia. Con Atab, en ese momento con Campeones me enganché y con Atab me reenganché. Y no lo vas a creer, pero me enganché mucho con tu personaje.
En Argentina Tierra Amor
Exacto.
y Venganza.
Me enganché muchísimo, ¿por qué? Porque era conflictivo, pero a su vez era severo con los hijos. Yo creo que ahí quedabas exhausta después de pelearlos tanto. Pero después el personaje se fue abriendo y mostrando cuáles eran las razones por qué esta mujer, aparentemente no defensora de los derechos de la mujer, los defendía a su manera. Y además creció tanto, era un personaje, supongo yo, menor dentro, o no tan importante dentro de la historia original, y finalmente fuiste una de las protagonistas.
No, fue un personaje protagónico desde el vamos, para eso me convocaron, digamos. De hecho, es de algún modo, al ser la madre de la una de las protagonistas femeninas de el personaje de que hacía Delfina Chávez,
sí.
Esta madre es de alguna manera la que desencadena todo la tragedia, ¿no? De la vida de esa hija y todos los conflictos que se van desatando a lo largo de la historia. Así que bueno, qué bueno que te gustó, que te resultó interesante.
Yo creo que a lo que se refería recién la Guiñazú es que vos tenés una cualidad que yo la conozco porque nos conocemos ya hace años,
uh-huh.
y es que a vos te dan un arroz y haces una paella.
Bueno,
¿no? O sea, haces crecer las cosas de una manera, en este caso desde lo actoral, por supuesto.
Sí.
Primero por la condición actoral que vos tenés y la experiencia que es larguísima. Pero además creo que tenés como cierta virtud para eso, ¿no?
Bueno, gracias. Es algo que está bueno que lo digan los otros. Sí, no. Yo me involucro mucho, elijo muy bien las cosas que hago y bueno, estuve interpretando en realidad un personaje que fue escrito, hay autores de por medio, uno interpreta un rol dentro de una trama y digamos, yo tengo el mérito, sí, de ponerle el cuerpo y encarnar esas palabras y sí, ponerle las características, los modos, ¿no?, de cómo eso va a ser dicho o, sí, interpretado. Pero bueno, hay una historia que se contó que a mí me parece que realmente fue muy, muy, muy interesante esto que decía Graciela antes de este personaje que era tan urticante, digamos, en el primer momento y después entendía por qué esta mujer era tan sí, tan severa, ¿no? Tan dura y bueno, es un poco otro de los casos de esta cultura en la que vivimos que nos ha llevado a estar donde estamos parados en este momento, ¿no? Atravesando este momento tan difícil todos.
¿Cómo vivís este momento hablando de eso?
Y trato de no perder la calma, trato de preguntarme qué es lo que profundamente tenemos que aprender como humanidad, ¿no? Como seres vivos dentro de este planeta. Sin duda no estamos haciendo las cosas bien, no venimos haciendo las cosas bien. Y trato de entender qué es lo que hay que modificar, qué es lo que tengo yo que modificar, ¿no? Básicamente creo que estaría muy bueno que semejante sacudón nos sirva realmente para modificarnos profundamente, ¿no? Porque si no, digamos, estamos en peligro de extinción. La naturaleza va a seguir adelante, ¿eh? El tema somos nosotros.
Pero y en lo cotidiano, concretamente, ¿en qué empleas tu tiempo? ¿Compones canciones, lees teatro, escribís? ¿Qué haces?
Pienso.
¡Qué peligro!
Sí, trato esto, me lleva mucho tiempo también, tengo miedo, me angustio. Y bueno, trato de preguntarme esto que te estaba diciendo, ¿cuál es, desde dónde yo puedo colaborar en la sanación colectiva, ¿no? Mm. Porque acá se trata de, estamos caminando por una cornisa muy, muy delicada, en la que si no apelamos a lo mejor de cada uno de nosotros, estamos fritos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo que tengo el privilegio de poder tener un techo y comida en la heladera, eso, trato de ver cómo puedo colaborar con mis herramientas, ¿no? Con mis posibilidades para esto, para sumar un granito de arena positivo. Ya te digo, en la salud de la humanidad, porque se trata de eso, en este momento estamos hablando de eso.
Virginia, entiendo que tu familia, como la de muchos nosotros, proviene de una familia de inmigrantes, en tu caso, italianos, y también es como esto que está pasando, que se cierren las fronteras, que ya no podamos contactarnos, inevitablemente nos lleva a pensar cómo hicieron ellos, ¿no? Porque ellos han pasado situaciones de guerra en Italia, en España, muy duras, y sin embargo siempre tuvieron como el cuero duro y el corazón fuerte para aferrarse a la vida y salir adelante. ¿Vos tenés una conexión con ese pasado tuyo?
Sí, yo tengo conciencia de la finitud desde muy chica, porque mi papá nació en Italia y vino con mis abuelos a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial en el 48. y mi mamá es hija, era mendocina y hija de italianos también. Así que bueno, en mi casa los fines de semana cuando nos juntábamos a comer la pasta amasada por los abuelos y por papá y por mamá, las comidas transcurrían entre anécdotas tremendas y también muy graciosas, ¿no? Porque tenían así como una capacidad de... Bueno, la capacidad que tienen los sobrevivientes, ¿no? De los que pudieron sobrevivir y atravesar momentos tan trágicos. En general son personas que han podido encontrar donde están realmente los valores, bueno, qué sé yo, hablo de mi familia, ¿no? Hay muchos sobrevivientes que siguen haciéndose muy mal a sí mismos y a la gente que los rodea, así que no me gustan las generalizaciones. Así que me acordaba el otro día de una charla que vi en un colegio de Tras la Sierra, en Córdoba, y un grupo de adolescentes muy bulliciosos y muy divinos ellos, que estaban, su profesora de teatro me llevó a que les dé una charla, y eran muchos y estaban muy muy divertidos. Y bueno, me senté así frente a ellos y les dije, bueno, tengo una noticia para darles, quiero comentarles algo, es la única certeza que tengo para transmitirles y es que todos nos vamos a morir.
Claro, muy existencialista.
Y se quedaron todos mudos y le digo, bueno, perdón, que los angustie, pero... de esto se trata.
Bueno, Shakespeare decía que es el chiste más grande que existe, vivir para morir.
Sí, qué sé yo, no sé si es un chiste.
Él lo tomaba como una gran broma, claro.
Sí, tanto penar para morirse uno, decía Miguel Hernández, ¿no?
Claro, claro.
La canción de Serrat. La verdad es que sí... si uno no tiene esa conciencia, no digo que la tenga que tener permanentemente, porque si no la vida es insoportable, pero si no vivís con esa conciencia, te la podés dilapidar la existencia, ¿no? En boludeces.
Uh-huh. Yo hace un rato estaba un poco revisando tu récord de actriz y de cantante, porque son las dos facetas que la gente más conoce. No dudamos que tenés otras, por supuesto, pero estaba recordando y leyendo un poco. Hiciste tantas cosas que es una trayectoria casi abrumadora, pero a mí particularmente hay algo de lo que hiciste que me encantó, me pareció adorable. ¿Te gustaría escucharlo?
Dale, si el tabú te gustó.
Se dice de mí, se dice de mí. Dijeron muchas cosas de ella. Yo hace años que la observo. Mucha fama, mucha entrevista, una diva. A mí me gusta que se me acerque la gente. Siempre los freno y les digo, yo no beso ni toco a nadie. Nací milonga, yo quiero vivir mi vida como el pájaro cantó. No me atan ni con cadenas a la cincha del amor. Yo la conocí. Está llena de manías. Si me dicen no podés fumar, me dan antojo de pitar. Yo voy de contramano y siento frío en verano. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo. En el recuerdo tormentoso de ayer. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta repugnar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la pidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui.
Yo la conocí. No sé cantar, no sé bailar, pero tengo 16 años.
Niebla del riachuelo, de este amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós cuando loca te seguía y te perseguía. Nunca te encontré, y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué.
Muchacha, ¿te hiciste el Papa Nicolás? Le gusta ser brutal para después arrepentirse, sumergirse en sus rezos y sufrir, porque hay muy poca gente capaz de vislumbrar su alma casi buena. Yo habré sido una jodida, una cabrona, pero algo bueno habré hecho porque tuve amigos de oro.
Le tengo miedo al infierno. Yo soy así.
Bueno, hay que aplaudir, y es lógico, Eduardo, que te guste Dijeron de mí, porque muestra una versatilidad pocas veces vista, creo yo, ¿eh?
Y además me encantaría, Virginia, ya que te tenemos hoy el honor de tenerte acá con nosotros conversando, me gustaría que nos cuentes cómo fue tu preparación para hacer una reproducción tan rigurosa del personaje, de la personalidad de Tita Merello. ¿Cómo te preparaste?
Mira, a mí me... Primero me convocaron Lino Patalano y Elio Marchi, que son los productores, los dueños del Teatro Maipo. Uh-huh. Y me dijeron que querían que hiciese algo de Café Concert, porque habían visto en Agua Negra antes, uh-huh, que era el otro espectáculo que había hecho, que abrimos el teatro del Hotel Faena. Y... ah, bueno, y venía de hacer Vidas Robadas también, la novela esa tan maravillosa. Y bueno, les propuse tres ideas que tenía, tres proyectos, y entre ellos estaba mi deseo de hacer algo sobre la vida y obra de Tita Merello. Y Lino me dijo, quiero esto. Mm. Y ahí me puse a escribir el guión. Así que de algún modo ya me estaba preparando, yo ya tenía un boceto hecho, porque Tita Merello es un personaje que me permitía hablar de muchas cosas que a mí me desvelaban un poco en ese momento, que tiene que ver primero con abrirse camino una mujer sola, pobre, analfabeta, en un mundo tan machista, ¿no? Es una de nuestras grandes feministas, Tita.
Sí.
Y que yo quería primero rescatarla del olvido, porque para mí Tita fue al tango alguien tan importante como Carlos Gardel. Muchos se deben estar haciendo cruces en la casa escuchando esto que digo, pero lo defiendo absolutamente, porque Tita es como alguien que empezó cantando como se debía cantar, y lo que le imponían cantar, y después ella eligió qué cantar y cómo. Y yo digo que es la primera, es lo más rock and roll que dio su época, ¿no? Tita Merello. Y que es la primer rapera que apareció.
Sí.
Porque si vos escuchás sus primeras grabaciones, no es que Tita, muchos decían Tita no sabía cantar. Tita sabía cantar. Lo que ella eligió fue poner el acento en el decir. Y bueno, y creó un estilo, ¿no? Y además fue una gran actriz de cine.
Totalmente. Mercado de abasto, sin ir más lejos.
Sí, una inmensa que también, una actriz inmensa que iba de la comedia a la tragedia, pasando por todo, por el melodrama, por todos los grises, ¿no? Uh-huh. Y cantaba, bailaba, bueno, como eran los grandes de entonces. Uh-huh. Y a mí me sorprendía ahí en ese resumen que pasaste, que es el compilado, es el tráiler del DVD que se hizo con del espectáculo, eso que acabas de hacerles escuchar a los oyentes. Viste que cuando digo muchachas, te dijiste Papa Nicolau, sí. Todo el mundo larga una carcajada.
Sí.
A mí me sorprendía muchísimo eso. ¿Por qué causaba gracia? Y sigue causando gracia. Y con esa frase, Tita Merello salvó la vida de muchas mujeres. Con esa pregunta.
Totalmente.
Vos sabés, Virginia, que a mí me parece que es porque Tita, que ya era una persona grande cuando hizo famosa esa frase, usaba a propósito un tono como provocador para que le prestáramos atención. Y después lo cerraba como con un guiño, pues yo tengo muy presente esas frases, por ejemplo, porque aparecía mucho en ese momento en Tele2, en el año 88, te estoy hablando, 89, el viejo Canal 2, y estaba en El Pueblo Quiere Saber a veces. Y entonces lo hacía como ya remate. Se dio cuenta que era una forma de que incorporemos ese mensaje, y lo hacía como era ella.
Sí.
Sería mi explicación para que cause gracia, ¿no? No sé si
sí,
es la verdad.
Creo, sí, yo creo que en realidad tenemos mucha dificultad para escuchar profundamente, ¿no? Uh-huh. Y también creo que nos ponemos un poquito reactivos a las preguntas profundas, ¿no? Creo que por eso también uno a veces se ríe de los nervios. A mí por lo menos me pasa. Y bueno, Tita, yo quería, ya te digo, rescatarla del olvido. Dijeron de mí, fue la primera obra que se estrenó, que se hizo en teatro, que hablaba de Tita. Y que yo también quería como... Me daba mucha bronca que lo que había trascendido de ella, un poco también como trasciende respecto de mis trabajos y de personajes, que Tita era mala. Sí, era muy brava, era muy bastante malhumorada, parece.
Pero vos viste muchas películas de ella, escuchaste todos los discos. ¿Cómo fue tu trabajo en lo mecánico?
En lo mecánico, no... mecánico sería que leí su autobiografía, que leí un libro precioso que escribió Anna Nissenson sobre ella, que tenía este costado que a mí me interesaba resaltar, o sea, que era revalorizarla, ponerla en valor, el valor que tenía y que tuvo, ¿no? Entonces, su compromiso con la gente, su compromiso con, Tita fue una persona muy, muy famosa, pero muy famosa. ¿Y qué hizo con esa fama? ¿Para qué la usó? Tenía una frase maravillosa que era, a mí no me interesa ser la más rica del cementerio. Es una frase que me parece que está bueno que se escuche y que se reflexione sobre eso. Perdón que esté tan hablando de estas cosas, pero me parece que hay que hablar. Y
es un buen momento para hablar de ciertas cosas.
Sí.
Y yo te quería preguntar, precisamente,
sí,
¿qué opinás de esta arrolladora nueva ola feminista que está viniendo?
Bueno, yo soy parte de esa marea, la intento generar desde muy chica, y bueno, creo que esto un poco que te estaba contando, que mi hacer también mis obras, las cosas que escribo y que canto, y también sí, los tiempos que me tomo y los permisos que me otorgo, a veces un poquito contra viento y marea, las cosas que escribo hablan de mí, hablan de lo que me interesa para el mundo y para las mujeres también, ¿no? Es necesario que se escuche esta voz que ha sido acallada durante milenios, ¿no?
Sí.
Y que bueno, que de algún modo estamos siendo un poco las responsables de que estábamos advirtiendo que este parate que nos impuso el universo tenía que suceder, porque ya las estructuras en las que estábamos viviendo no se soportan más, no se sostienen más. El sistema patriarcal nos ha destrozado el cuerpo y los corazones a hombres y a mujeres y a todas las formas de existencia humana que camina por la calle.
Yo creo que habíamos perdido, vamos a generalizar, aunque a ninguno nos gusta, como sociedad, y también no solo Argentina, sino de todo el mundo, el eje. Habíamos entrado en un estado de psicosis, si querés, de locura, en donde era todo lo contrario a esa frase que vos dijiste de Tita. Estábamos todos persiguiendo, tal vez sin siquiera convicción, empujados por la marea, lugares que no estaban buenos.
Oh.
Y ahora volvemos a nosotros obligatoriamente. Y lo que Tita hacía, yo me quedé pensando en lo que vos decías, es llamar a las cosas por su nombre. Y nosotros hasta le tuvimos miedo a eso, a llamar a las cosas por su nombre. ¿Sabes, Virginia? Bueno, te cuento, estamos en vivo para todo el país a través de Radio Nacional y te estamos escuchando con atención. No sé si estás apurada, si querés compartir con nosotros el corte de las 2 de la mañana y las noticias, y volvemos y seguimos conversando. ¿Qué te parece?
Y dale, no.
Anda a buscar los escones y el mate.
No tengo ningún apuro, imagínate.
¿Haces escones? En tu casa no.
No hago nada, esas cosas. O sea, yo, de amasar cosas que me engordan, trato de no.
Porque viste que todo el mundo ahora está amasando, está comiendo, está haciendo cosas que jamás en su vida hizo. Yo me imagino bizcochuelos pegajosos, budines incomibles, y todos diciendo qué rico que te salió, suponiendo que no estás solo, ¿no?
Claro.
Sí, no, pobre perra está que tiene que comer las cosas que le preparo.
Eso es tremendo. ¿Cómo se llama tu perra?
Pompi.
La famosa Pompi.
No, la que vos conociste falleció.
Oh, ¿en serio?
Sí, no, esa no era Pompi, esa era Milagros, porque le puse Mili era.
No fue tan milagrosa.
Y pobre, se llamaba Mili porque estaba viva de milagro, la encontré en la calle. Y Pompi es la perrita que heredé de mis padres, que bueno, hace unos años que la tengo conmigo porque ellos ya no la podían cuidar. Y bueno, acá está... con su amor acompañándome todos los días.
Bueno.
Virginia, hacemos una pausa, te seguimos escuchando y les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Virginia Innocenti en estas Noches Argentinas para todo el país.
Y este es el sonido bacano de Cañaveral.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Hay 88 nuevos casos de coronavirus en nuestro país y el total de infectados asciende a 1.054. Se reportaron 3 muertes, una mujer de 63 años de Chaco, otra de 52 de La Rioja y una de 89 años en la provincia de Córdoba. Los fallecidos suman ahora 27 y los recuperados 240. El ministro de Desarrollo Social recibió dirigentes sociales. Lo hizo para analizar la asistencia de alimentos a comedores populares y la situación en los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires, además de la ayuda social para las familias ante la emergencia derivada de la pandemia de coronavirus. La Cancillería lamentó el fallecimiento de Héctor Otegui, presidente de INVAP. Expresó las más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Otegui abogó por la creación genuina de empleo para los técnicos formados en la región, en un área en que la Argentina se destaca como productor y exportador de tecnologías de alto valor agregado. INVAP es una empresa del Estado dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de 40 años en el mercado nacional y 30 en la escena internacional.
Datos del tiempo.
En Chubut el cielo está algo nublado, la temperatura es de 14 grados 8 décimas, la humedad 60%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 22 grados 3 décimas y la humedad del 76%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en pilagá.
Anamachiñi, onetiña, ena, adachaca.
Anamachiñi, onetiña, ena, adachaca.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Soy nacional.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Muchacho elegante.
de gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando.
Estamos escuchando una de las tantas canciones que grabó Virginia Innocenti, porque la gente tiene que saber que además de una actriz con enorme trayectoria en teatro, en cine, en televisión y también en radio, ella es una gran cantante y también componés, ¿no?
Bueno, esto que estamos escuchando es una canción maravillosa de Simón Díaz y es una versión que grabé en mi último disco junto a Sergio Zavala. Uh-huh. El disco se llama, la canción se llama Tonada de la Luna Llena y el disco se llama En la Luna. Y en este disco es la primera vez que me animo a grabar una canción de música y letra mía. Uh-huh. Ya había grabado canciones cuyas letras me pertenecían, pero las melodías eran de músicos amigos con los que me asocié para hacerlas. Y esta es la primera vez que grabo un tema que me pertenece.
Y así como tenés un método actoral, ¿vos tenés un método para componer o para escribir la poesía?
No, mira, yo digo, pienso que, viste, es como manejar ya. Uno se sube al auto, el que sabe manejar puede entender lo que estoy contando. Esas cosas que ya se hacen, son herramientas que tengo que no sé muy bien, no pienso en el método cuando... Más bien conecto con mi antena. Suelo hacer las cosas muy desde la tripa, desde el corazón. No sé, entro en sintonía con algo y lo expreso. A veces lo expreso cantando, otras veces escribiendo, otras veces bailando, otras veces actuando. Es así un problemita que tengo de chiquita.
Justamente vos estabas, Virginia, presentando, y digamos, después del éxito, como hablábamos al principio, de Tu Libertad, en esta novela del 13 que ya va a tener una segunda parte.
Te escucho un poco lejos, perdón.
Sí, ahora, ¿me escuchás mejor?
Sí.
Bueno, lo que te decía es que justo vos estabas con todo, con un espectáculo que tiene un título que es muy interesante. Y vos nos dirás qué quiere decir. En los besos de otras bocas.
Sí, en realidad empecé... mientras estaba haciendo la novela, estaba haciendo mi espectáculo, el último que escribí, que se llamaba Traducción de las Noches. Y en Los Besos de Otras Bocas es una serie de conciertos que armé para el fin de año, que los hicimos en Bebop, que realmente fueron maravillosos. Nos fue muy bien y fue muy hermoso, la verdad, esa experiencia. Con Sergio Zavala, con los músicos Sergio Zavala en guitarra y arreglos, Gaspar Tittelman en percusión y Cristian Ferreira en contrabajo. Y en Los Besos de Otras Bocas, a mí siempre me gusta hacer como... Yo armo los repertorios alrededor de un concepto, ¿no? Por eso el disco anterior se llamaba En la Luna y tiene que ver con todas canciones que de algún modo te transportan a ese estado de ensueño. Y en Los Besos de Otras Bocas es por esa frase del tango Nostalgias, que dice, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en Los Besos de Otras Bocas. En general, salvo dijeron de mí, y mi primer disco, que lo titulé Habrá, por una frase de Clarice Lispector, que después, si querés, te la digo. Suelo titular los discos y los espectáculos musicales así, en algo, ¿no? En Agua Negra, en Palabras de Fabio, en Los Besos de Otras Bocas, en La Luna, y el repertorio lo hago alrededor de esos conceptos. Y bueno, estuve todo el verano, estuve todo enero en Mendoza, descansando, vacacionando, y regresé en febrero para filmar una película que se llama 1986, y volví a Mendoza a hacer un curso y regresaba ahora para hacer otra serie de conciertos que teníamos previstos y unas funciones en el Teatro Roma con Los Besos de Otras Bocas, con En la Luna, seguir presentando el disco también, pero bueno, ahora estamos en suspenso, cantando así desde las casas y desde las radios. Ese material está en plataformas digitales. Los tres discos míos están en las plataformas digitales, en YouTube, en mi canal de YouTube, en Spotify también, y bueno, y en los programas de la gente que le interesa pasar música nacional.
¿Sabes, Virginia? A mí me encanta hablar con vos, hacerte preguntas como periodista, porque vos sos de esas personas que piensan la respuesta antes de hablar, no contestás en automático. Entonces, yo te quería hacer dos preguntas en una, y para que lo pienses, por supuesto, ¿no?
A ver.
¿Cómo sería el mundo sin arte? ¿Y cómo sería tu vida si vos no te hubieras cruzado con el arte?
Bueno, creo que cuando uno está en una acción creativa, cuando está creando algo, es el momento en el que se siente conectado con el todo, ¿no? Con eso de lo que todos estamos hechos. Cada uno le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Yo creo que todo lo que viva, lo que vive, lo que vibra, lo que late, lo que existe, está hecho de amor. El amor es lo que nos no hablo románticamente del amor romántico, hablo del soplo de vida, lo que nos da vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno puede ser un artista panadero, un artista periodista, un artista, un poeta, me gusta más decir, ¿no? Uno puede vivir generando un mejor mundo, creando cada minuto, eligiendo, tratando esto de lo que dije al principio, ¿no? Entender para qué cuerno uno está vivo, ¿no? ¿Qué vinimos a aprender acá en este tránsito, habitando estos cuerpos que somos? La verdad que hay muchas cosas que me vienen ahora a la memoria de cosas que escribí, y me sorprendió no. Yo creo que estoy hablando o intento hablar de todo esto que ahora se nos impone hace muchísimos años. Si te leo el principio y el final de Traducción de las Noches, yo medio que me quedo sorprendida, ¿no? Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos un don, hay que estar atento a otorgarse la posibilidad de desarrollarlo. Los que tenemos ese privilegio, pues no nos olvidemos de que hay mucha gente que realmente la pasa mal. Uh-huh.
Vos te hablas en tanto artista.
¿Cómo?
Te hablas en tanto artista, digo.
Claro. Si tenés que, te levantás todos los días y tenés que procurarte lo indispensable para vivir y no tenés para darle de comer a tus hijos, bueno, todos estos devaneos intelectuales e espirituales son cosas que son privilegios, ¿no? Entonces me parece que está en las personas que podemos pensarnos y pensar cómo podemos hacer para hacer el mundo un poquito mejor y más justo, creo que corresponde, ¿no? Que corresponde que le podamos poner un poco de luz a toda esta oscuridad que nos hemos procurado.
Virginia, yo creo que vos esa luz se la ponés a través de tu voz, ya sea cantando o actuando, y queríamos compartir con nuestros oyentes esta libertad que seguramente cuando se retomen los premios te va a dar alguna satisfacción más de las muchas que ya has recibido por otras actuaciones. ¿Tenés ganas de que te escuchemos?
Bueno, dale.
Mi amor, escúchame, por favor. Soy tu madre y te lo tengo que decir. Las mujeres no elegimos dónde vivir. Vivimos donde podemos. Y te guste o no, para nosotras el matrimonio es un modo de subsistencia, un modo de no depender de la caridad ajena. Por cuanto será lo que será, ya lo sabemos, pero por lo menos vos tenés la garantía de que Pedro amanece en una cama caliente, con comida, con educación y con un médico que lo atienda si se enferma. Por eso nunca quise tener hijas. No porque no las quiera, sino porque ser mujer en este mundo es una reverenda mierda.
Qué clima que se crea escuchando solo tu voz, imaginando todas tus movimientos, tus expresiones, ¿no? Te quiero decir, Virginia, que nos están llamando los oyentes. A través de nuestro Instagram nos dice Beatriz González: amo a Virginia y recuerdo su actuación maravillosa en Gatica el Mono. Como cantante es espléndida. Gracias por la conversación. Pero además tenemos mensajes grabados de oyentes que los vamos a compartir con vos.
Hola, compañeros, se llama Miriam desde Córdoba. Soy una fanática de Virginia Innocenti y hubiera reconocido su voz entre medio de todas las voces. Y me encanta su actuación. Es una talentosa total para mi gusto. Quiero mandarle a ella y a ustedes un abrazo fuerte.
Desde la Tierra del Sol, el Buen Vino y las Mujeres Bellas, Virginia, Tienes una riqueza interior que te fluye con tanto amor de tus labios que te felicito. Siga así, siga así, con ese amor interior. ¡Qué bonito! Ángela, desde la acera.
¿Qué te pasa, Virginia, cuando escuchás a la gente que te quiere, que sin conocerte te acompaña como si fuera tu familia, que se emociona con vos, que te aplaude?
La gente que me aplaude, bueno, es un lindo momento. Ahora, la gente que se acerca o que me dice estas cosas que acabo de escuchar, con tanta dulzura, me emociona mucho porque, bueno, por esto que te decía antes, yo ya también soy una mujer grande, entonces es importante, es bueno saber que uno no ha pasado por la vida en vano, digamos, que ha dejado algún tipo de huellita, ¿no?, en el camino. El otro día hablaba con un amigo antes de que se desate todo esto y le decía, bueno, ¿no?, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, no? Y él me decía, bueno, tendríamos que pensar qué hijos le vamos a dejar al mundo. Y bueno, en esas cosas ando. Creo que hay que estar muy atentos a estos nuevos seres que estamos formando. Yo no tengo hijos biológicos, pero sí me considero, por la edad que tengo, un ser humano responsable de cómo les estoy allanando o no el camino a las generaciones que vienen, ¿no?
Yo, perdón que te interrumpa, pero tengo una pregunta atravesada, que dice así. Ese personaje tuyo que habías hecho en ATAP, en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, era un personaje que estaba un poco quizás, a mitad de camino, entre una especie de mala, como al principio medio villana mala, pero también era una antiheroína. ¿Cómo lograste que un personaje así genere tanta empatía en la gente?
Y una madre. Interpretar a una madre siempre es algo que...
Por más que sea esa madre.
Por supuesto, claro. Sí, primero que... A ver... Que, como me decía Leonardo Fabio, que yo lo considero un maestro, un gran maestro.
Obvio.
Por las cosas que me dijo cuando trabajamos juntos y las charlas que hemos tenido respecto del arte y de cómo cómo transitar la vida creativa, me decía, nena, hace lo que quieras, trata de seguir siempre los caminos del corazón, hacelo desde la tripa, como te decía antes, lo que sientas, lo que sueñes, y trata de hablar de lo que conoces. Y yo creo que todos sí, todos apelamos a nuestras herramientas, hablamos de nuestro viaje subjetivo, ¿no? La vida es un viaje subjetivo. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que conozco bastante bien a este tipo de mujeres con con tanto dolor y tanto resentimiento, ¿no? Y tantas mujeres muy violentas porque han sido muy violentadas.
Claro.
Entonces, muy reprimidas. La mayoría de nuestras de las mujeres mayores así en nuestra sociedad venimos de padecer ese tipo de educación, ¿no?
Sí.
Y aún hoy se sigue replicando el cierto deber ser y cosas que son tremendamente tanáticas, ¿no? Que tienen más que ver con un proyecto de muerte que con un proyecto de vida. Y los vínculos afectivos, todas las atrocidades que se hacen en nombre del amor, que no son más que distintas formas del sometimiento. Todas esas cosas hay que cuestionarse, hay que replantearse y hay que empezar a ser un poco más piadosos, ¿no? Con uno mismo y con los demás.
Virginia, dice Ligia que sos muy espectacular, que ama cuando actúas, y yo quiero aprovechar eso de que ama cuando actúas. Recordar que mañana justamente se cumplen 38 años del inicio de la Guerra de Malvinas, y vos por Iluminados por el Fuego, que fue una película muy premiada, ganaste el Cóndor de Plata como mejor actriz de reparto, interpretabas a la esposa, esposa de un excombatiente. ¿Qué reflexión podés compartir con nosotros acerca de Malvinas, de lo que te provoca a vos, y que además estuviste involucrada con una peli actuando, ¿no?
La verdad que de cada trabajo te puedo hablar horas, porque me doy cuenta que siempre estuve como involucrada en historias muy, muy duras, contando cosas muy terribles que nos han sucedido a los argentinos, ¿no? Y no sé, son muchas cosas muy tristes. Una la más terrible era, bueno, que para que se pueda dimensionar lo atroz que fue la situación de los combatientes durante esa guerra, cómo fueron maltratados, es que hubo más suicidios que muertos en combate. No es cualquier película Iluminados por el Fuego. Si pueden, véanla. Y si no, pueden también leer el libro que existe, porque esa película está basada en el libro que escribió Edgardo Esteban, que es un periodista que estuvo combatiendo.
Sí.
Y bueno, fue uno de los primeros que rompió el pacto de silencio que los militares les impusieron a nuestros soldados. Me da mucha angustia hablar de esto. Yo me doy cuenta que a veces trato de quiero decir tantas cosas, le quiero decir tantas cosas a la gente. Primero quiero decirles que se cuiden mucho.
¿Te emociona?
Qué sé yo, es muy duro todo lo que estamos pasando.
Virginia, nosotros Por supuesto, te creemos.
¿Estás sola en tu casa, Virginia?
Estoy bien. Uh-huh. Estoy bien.
Si querés, compartimos el mensaje de una oyente muy especial que tiene para vos, mientras acompañamos tu emoción, que es la nuestra también, porque justamente es imposible no relacionar Malvinas 38 años después justo con esto que estamos viviendo. Escuchamos a la oyente que tiene algo para decirte, ¿querés?
Dale.
Virginia, sos una persona tan especial trabajando que cuando hacías la novela enaltecía el cuadro, y te lo digo yo que soy no vidente y solamente sigo a través de la voz. Tu voz tan especial y tenés tanta calidez y tanta ternura en la forma de decir que enaltecías el cuadro en que apareció.
Dice Fruto Zona Norte, así se identifica en nuestro Instagram, que sos un ser muy especial y por eso lloras así y te emocionas. Y nos emocionas a todos, quiero decirte, ¿no?
Bueno, perdón.
La emoción es buena.
Sí, sí.
A mí me gusta emocionarme y me gusta llorar también.
Hace bien, es la válvula que nos puso la creación. Para no enfermarnos. Si lloráramos más, nos enfermaríamos menos.
Y ahora te digo que acabo de descubrir realmente, Graciela, cuál es el método que utiliza Virginia Noche.
¿Por qué?
Porque estábamos hablando, bueno, estábamos hablando recién de Malvinas, por supuesto, pero vos sos una persona combativa. Vos no te quedás tranquila dejando que las cosas sucedan. Vos vas y enfrentás, combatís también, ¿no?
Y si uno no sé, sí. No me...
No me mientas, mira.
No, sabes que no me gusta mentir. ¿Quieren que les lea algo?
Sí. Dale, yo te iba a decir que tanto el llanto como la risa es lo que nos hace estar en movimiento.
Humanos,
absolutamente. Mm. Y sí, dale, te leemos, encantadísimos.
Es el final de la última obra que escribí, que se llama Traducción de las Noches. Y decía, ¿quieren un ratito?
Sí.
¿Unos minutitos?
Sí, obvio.
Otra noche imposible. Un viento de hielo se me cuela en los tobillos. Un recuerdo de huesos triturados me deja en llanto, boquiabierta en los esmeros del tiempo. Ninguna manta me abriga, no hay trama, ni tejido, ni constelación que me rescate, que logre complacerme en este ruego de tibieza. Insiste la memoria, repasar de lo aprendido, me condena al desvelo frío de una tarde sin postre y sin siesta. Nunca supe qué es estar aburrida. Canto, cuento, invento regalos, hago sombras chinescas. Necesito mi ritual de silencio y fuego, de limpieza y fuego, de soledad. Urge quemarlo todo, urge quemar el daño, urge también quemar el fuego falso. Entonces me cuento un cuento en donde nadie se ahoga, en donde todo florece y ya se puede amar tranquilo. Ahí cantaba algo en el medio y después decía este otro texto para cerrar la obra. amamanto niños con sangre si es preciso. Me levanto del féretro y ofrezco el pecho abierto, turgente de alimento, salvador de las muertes, de mi muerte. Soy esencia humana consciente de una cierta ley, una cierta luz de milenios. Continuar el puente, cuidar lo que ya es, lo que ya está, para cuidar lo por venir.
Qué hermoso texto. ¿En qué año lo escribiste?
Buenísimo.
Esto lo estrené el anteaño pasado, en el 2018, mediados de 2018, en el marco del festival que hace todos los años el Centro Cultural de la Cooperación, el Festival Iberoamericano de Poesía. Y en realidad el final es muy breve y dice: la vida no confunde ninguna de sus voces, canto único en cada ser, nadie ausente, nada ausente. Observo la tarde, observo caer el tiempo, la arboleda empieza a sostener la noche, menos mi fuego, todo atardece. Y este en realidad es un poema que escribí hace muchísimos años. Esta obra está hecha como así como se dice ahora, como es un copy page, ¿viste? A mí me gusta más decir es un collage.
Sí.
Con poemas. Yo escribo poesía desde los 9 años. Y bueno, hice una selección de distintos poemas que me permitían contar este cuento, y por supuesto que hay un montón de cosas que fueron escritas hace 2 años para el estreno, ¿no? Esto, todo lo que hilvana, los textos que hilvanan el cuento son, y algunos poemas también son actuales, son los últimos que escribí.
Podrían ser perfectamente para acompañar este momento. Vos sabés que los oyentes te están escuchando. Sí. Y dice Ligia: qué lindo escribe, actúa y canta, todo fluye en esa alma. Y además tenemos otro mensaje grabado para vos.
Hola Graciela, hola Edu, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mira, soy Marta de Parque Centenario, lo digo antes que se acabe. A Virginia la amo, la adoro. Qué mujer, qué actriz, qué cantante. La fui a ver cuando representó a Tita, me volví loca. Es adorable, cuando hacía papeles de mala, adorable.
¿Cómo estamos en estas noches argentinas con vos, Virginia Innocenti? Ahora Sonia te va a leer los mensajes de otros oyentes. Tenemos oyentes por todos lados nosotros.
Qué bueno.
Estos son a través del WhatsApp. Virginia Cristian, desde Salta, capital, dice: tremenda actriz, me encanta, gracias por la nota. Hernández de Comodoro Rivadavia: hola, buenas noches, acá en el trabajo, escuchando a Virginia, divina mujer, gracias por la grata compañía. Walter, desde Rafael Calzada: me mató la emoción de Virginia, gracias por esa nota, tremenda. Ramón, desde Santo Tomé, también, provincia de Corrientes, se suma a los saludos y dice: un abrazo para Virginia de parte de este correntino que los escucha todos los días.
Viste, lo que pasa, Virginia, es que la verdad es que no estamos acostumbrados a que uno abra así su corazón y todo fluya, como dijo un oyente, que es lo que nos pasa con vos.
No sé. Yo quiero agregar algo, si puedo.
A ver, sí podés.
Ahora que dejé el pañuelo.
¡Qué teatrero! Sería mi abuela.
Nene, qué teatrero.
¡Qué teatrero que sos, nene!
No, pero esto que voy a decir es verdad y vos lo sabés. Yo te reconozco como una mujer de enorme sensibilidad, pero no ya en lo laboral, en la actuación y todo esto, sino en tanto ser humano. Pero te estoy notando particularmente existencialista. ¿Por qué es esto?
¿Qué sé yo?
¿Cómo ¿cómo? ¿Qué sé yo? Dame una respuesta mejor, por favor.
No tengo que dar mal, ¿no?
Hace 2 horas que estamos al aire y me contestas esto.
Y no sé, porque estoy más grande.
¿Pero qué pasó en Mendoza? Vos fuiste a Mendoza, ¿qué hay ahí?
Ah, vos querés saber más.
Obvio.
Te hizo todo un rodeo y era más fácil. ¿Qué pasó en Mendoza?
Contá, dale, nena, larga todo.
Bueno, a ver, como les contaba, una de las cosas que decía también Traducción de las Noches, mi última obra, es: escribo todo esto que escribo y les cuento todo esto que cuento porque mis padres están agonizando. Desde que tengo recuerdo, mis padres están agonizando. Entonces, mis padres estaban agonizando y fallecieron.
¿Cuándo fue eso?
Mi mamá, el año pasado, y mi papá el anteaño pasado. O sea, mamá lo sobrevivió a papá 1 año y 1 mes. En realidad, cuando fue el aniversario de la muerte de papá, hubo que internarla. Y no salió de esa internación. Igual, para ellos fue lo mejor, porque ya no la estaban pasando nada bien. Y si bien no sé, es intransferible lo que pasa cuando se corporiza la ausencia. O sea, cuando ya ese cuerpo, el plano físico de la existencia de ese ser que uno ama y que además te dio la vida, ya no está, es abismante.
Sí.
Y lo que pasa es que te enfrenta a tu propia muerte, ¿no? Porque ya, digamos, el próximo en la cadena natural sos vos.
O sea que yo siempre pienso lo mismo, exactamente lo mismo que vos. ¿Viste esa escena de The Wall, la película de Pink Floyd, cuando van cayendo así como las filas al abismo, ¿no? Y uno un poco se siente de esa manera también. Pero por otra parte, ¿no sentís que ahora te acompañan desde otro lado?
Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Por eso, porque en realidad yo no creo en la muerte del espíritu. O sea, son todas cosas que implican un trabajo muy profundo, ¿viste? Si no te bancas la tristeza y el silencio y conectar con el dolor y conectar también con la naturaleza y con tu naturaleza, es muy, muy, es imposible sentirte como en ese estado de gracia en el que uno entra cuando se da cuenta de que están, que los seres que uno ama y que nos han amado están presentes. Ahora lo estamos viviendo, ¿no? No tenemos la posibilidad de tocarnos, eso es lo que a mí más me desespera, digamos. Si he entrado en momentos de desesperación, ha sido por eso. La imposibilidad de abrazar y besar a mis seres queridos es lo que más me angustia. Y después entonces empiezo a, me pongo más existencialista, como decimos.
Claro.
Y digo, bueno, a ver, ¿será que hay que empezar a desarrollar las otras maneras, las otras formas de comunicarnos? ¿Será que esto de ser familia realmente, de qué se trata? Es este estar todos adentro de un mismo techo, o estar unidos más allá de qué espacio habite cada uno.
Virginia, hablando de eso, nuestros oyentes han decidido que hoy te acompañan y te abrazan con sus voces, así que vamos a escuchar otro mensaje.
Dale.
Señora Virginia, habla su corazón cuando escribe y cuando canta. ¿Y por qué no? Haría un libro con sus poemas que se llamaría Poemas desde mi niñez. Chau, chau.
Hasta ideas con título te dan. Sonia tiene más mensajes para vos, Virginia.
Por aquí está Walter en Rafael Calzada, saludándote, Virginia, felicitándote, y llega un saludo desde San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, a través de Lina. Solo una palabra se me ocurre, y con letras mayúsculas, entre signos de admiración, talentosa. Saludos con aires cordilleranos.
Bueno, viste que de algún modo nos hemos rebuscado en estos tiempos la forma de abrazarnos.
Sí.
Sería eso. Vos sabés que esto es algo inédito. Hoy terminamos el programa más temprano,
ajá,
a las 3,
ah,
y por alguna razón mágica, vos nos acompañaste todo este programa porque tuviste ganas y porque quisiste, y nosotros también quisimos, escucharnos y, como te decía antes, abrazarnos.
Y acompañarnos.
Y acompañarnos y acompañar a nuestros oyentes, que es muy importante porque, además, como decimos siempre, nos están escuchando en vivo a esta hora.
Qué maravillosa es la radio, ¿no?
Y para todo el país.
Vos hiciste radio también durante un tiempo.
Sí, un año hice un programa, bueno, fuiste el ideólogo de ese
no me acordaba de eso,
de esa dupla.
¿Y cómo fue eso?
Y estábamos presentando mi segundo disco en Agua Negra, ¿te acordás, Eduardo?
Para nada.
Y hicimos, y se te ocurrió hacer una comida para un grupo de periodistas de música.
Eso,
y
sí,
ahí estaba Tom Lupo.
Ah.
Y vos dijiste, ustedes dos tendrían que hacer un programa de radio juntos.
Eso me olvidé.
Y bueno, y nos pareció una buena idea y hicimos un programa un año en Radio Ciudad.
Claro, claro, claro.
Que se llamaba No cualquiera se merece un accidente, por una frase de Nietzsche que le gustaba decir a Tom.
De paso lo recordamos a Tom, una gran persona, un gran ser humano, y además un gran compañero que, bueno, ha pasado por un momento, está pasando todavía un momento desafortunado, pero siempre lo recordamos, ¿no? La gente que estamos en el medio, como alguien realmente muy valioso.
Y de hecho los lunes en Radio Nacional a las 12 hay un programa Los Cuentos de Tom, presentado por León Gieco.
Qué hermoso, porque él decía poesía como nadie, y era, siempre ha promovido a los compositores y cantantes, músicos nacionales y a los poetas, y bueno, me parece que de eso se trata, ¿no? De que nos valoremos más. Siempre estamos como mirando tan a lo lejos, horizontes fantasmagóricos, en realidad fantasiosos, o sea, son todas proyecciones
y
de nuestra,
Virginia, yo estaba
propia
haciendo
cabeza.
Ahora, mira, estaba haciendo como un enroque con lo siguiente.
Sí.
Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Vos actuás, cantás, bailás, escribís poemas, escribís los guiones de tus espectáculos, escribís canciones. Y vos sabés que en este mismo lugar físico donde está Nacional, hace muchos años estaba Radio El Mundo. ¿Y sabés qué gran figura femenina del espectáculo hacía todo eso? ¿Quién? La gran Nini Marshall.
Ay, qué genia, clamo.
Te está diciendo que tendrías que hacer Nini.
No, pero ya lo han hecho.
Exactamente.
Ya lo han hecho de manera, no hay manera de mejorar lo que hizo Jorgelina Rusi.
A mí me gustaría ver tu versión, ¿sabes?
No,
porque de veras te digo, o sea, cubrís todos esos rubros, ¿no? Es raro.
Sí, yo, a mí me encantó hacer la obra de sobre la vida y obra de Tita Merello. Después interpreté también a Ana Magnani. Y después, un poco como que me cansé de encarnar, digamos, o sea, me encantó, pero hacer este personaje. También interpreté a la maga en la única versión que se hizo teatral de la novela de Cortázar, de Rayuela. O sea...
Igual hay que decir que cuando hiciste la obra de Ana Magnani no fue un éxito, porque la gente cuando llegaba al teatro le decían vuelva Magnani.
No, eso es una pavada, no, pues llamaba Noches Romanas.
Pero bueno, tenía que decirlo.
Es un chiste muy malo. Entonces, y fue muy bien la obra, era la historia.
Obvio.
De la amistad entre Ana Magnani y Tennessee Williams, que fueron muy amigos. Bueno, y después de interpretar a esos monstruos, esas mujeres increíbles, dije, quiero empezar a interpretar mi propio material, ¿no? Y bueno, así fue como que seguí cantando y saqué este disco precioso que se llama En la Luna, con Sergio Zavala, y que hay algunos temas en los que estuvo Pablo Agri, el violinista
nada tan menos
delicioso como músico invitado. Uh-huh. Y es un disco que amo muchísimo. Uh-huh. Y también mi primer disco, lo estaba escuchando algunas canciones que son realmente muy, muy... Bueno, ahí grabé una versión de Se Dice de Mí.
Sí.
Unos temazos de Liliana Felipe. Bueno, qué sé yo.
Falta hacer algo y nosotros te vamos a convocar.
A ver.
Sin compromiso. Pero mira, ya lo convocamos a un colega.
Irme a dormir.
No, ahora no, olvídate. Pero mira, estamos armando y ya hemos conseguido el apoyo de un colega tuyo que se llama Antonio de nombre y Grimau de apellido. Vamos a hacer un radioteatro, cada uno desde su casa.
¡Ah, está buenísimo!
¿Entendés? Entonces vamos a pasarles por mail el libreto y vamos a hacer un radioteatro en la radio, cada uno en su casita.
Y nosotros desde acá actuando también. Virginia.
Me encanta. Con Antonio hicimos una serie hermosa que se llamó Cuentos de Identidad.
Sí.
Y capaz que está ese material. Son 13 capítulos de cuentos distintos. Éramos un elenco fijo y hacíamos un personaje diferente, un cuento diferente cada vez. Y bueno, nada, quiero invitar a la gente a que ahora que algunos que dicen, me escriben, dicen te extraño en la novela, yo a veces me cuesta un poco como subir a las redes las cosas, me da un poco de...
Bueno, porque dijiste que ya estabas grande. Vos misma te lo dijiste.
Sí, pero bueno, igual tengo
Entonces, ¿qué
Instagram?
Queda para mí que tengo 38?
¿Eh?
¿Qué queda para mí que tengo 38?
Vos tenés 38, sí. Bueno, pero está lindo. La verdad que a mí me encanta tener la edad que tengo. Siempre celebro mucho los años que tengo. Los tengo hermosamente vividos.
Muy bien, Virgin, muy bien,
muy bien. Y nada, estaba en Mendoza, te contesto ahora lo de Mendoza. O ya son las 3 de la mañana.
Sí, nos vamos a tener que ir.
Nos vamos a tener que ir. Si es muy breve...
No, te lo contesto en el teleteatro.
Dale, Virginia. Quiero decirte una cosa. Como diría Tita Merello, has recorrido un largo camino, muchacha. Virginia Inocenti, fue un placer hablar con vos, compartir este especial de Noches Argentinas. Te agradecemos muchísimo, nuestros oyentes también felices de todo lo que nos regalaste esta noche.
Bueno, gracias a ustedes por la charla y la compañía de la gente hermosa. Les mando besos a todos, besos y abrazos de todos los colores.
Gracias, Virgin. Un beso enorme y bueno, nos estaremos viendo muy pronto, seguro.
Bueno.
Un beso.
Ojalá. Adiós.
Chao.
Me hiciste creer que no valía y mis lágrimas corrieron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y supe que era bella. Caminé hasta la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden atarme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda. Y todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que nadie se atreverá. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Y me corté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones.
Una linda versión acústica, ¿no? De Todos me miran.
Estamos bailando nosotras con Sonia aquí.
Qué bonita, por Dios.
Bueno, tenemos unos últimos mensajes, los del estribo.
Oscar Escobedo de Córdoba, Cristian de Gualeguaychú, Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, Juan Ángel de Gualeguaychú, Entre Ríos, Carlos Penetti de General Pacheco, allí en Tigre, Ernesto desde Santa Cruz, también está Salvador en Rosario, Cristian en Salta, Marta en Parque Centenario y también nos está escuchando Héctor en Jujuy.
Y Norma desde Belgrano dice, abrazos para todos, hermosa nota Virginia. Eduardo Barone, hoy hicimos un especial de Noches Argentinas que nos salió, mira, pipí cucú, vos que pedías así palabras
tremendo,
rimbombantes.
Pipí, que un día vamos a contar la historia.
La historia de pipí y la de cucú también. Gracias, Doña Ferrari, como siempre. Walter Danesi, un placer haber compartido con vos.
Qué capo, también. Walter, ¿eh?
Sí, muy bien.
¿Cómo le dicen? El rapidito del oeste.
Gracias, Daniel Mancini, Matías Mayor en la producción, como siempre, y a usted, Eduardo José Barone, todos mis